Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.
Está usted en el tema sobre la mesa. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hay tema, Víctor, y vamos a hablar hoy sobre lo que está pasando en Ecuador. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador y cuáles son los efectos que desde luego puede tener a nivel Latinoamérica? Pero también un espejo de cómo, Víctor, podemos vernos en un país que está siendo asolado por la violencia, por los criminales, donde los narcotraficantes han tomado posiciones en muchas partes de nuestro querido país, y pues tenemos un gobierno que ha venido siendo tolerante y que ha ofrecido abrazos precisamente a los criminales. Y quiero referirme precisamente a este tema de Ecuador, porque no es la primera vez que en Latinoamérica se presentan situaciones de este tipo, donde los criminales organizados, ¿sí?, pues hacen este tipo de revuelta, de toma, para hacer un reto directamente a la autoridad, Víctor.
Está el caso de Colombia, está el caso de Perú, está el caso de Brasil, en fin, realmente tienes toda la razón. El crimen organizado, cuando se fortalece, y lo que hemos visto, representa un fuerte reto para cualquier Estado democrático establecido, y en América Latina hemos vivido esa experiencia. Y sí, haces bien en tocar el tema, Raúl, porque es cierto que Ecuador pues se ajusta mucho a ese viejo dicho que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, más vale que pongas las tuyas a remojar. ¿Y a qué voy con esto? Que la interpretación que a mí me queda es de que cuando estos grupos criminales logran organizarse y logran un daño espectacular y tremendo y terrible. Y fíjate, esto bien, estaba yo leyendo los análisis, van mucho en función de la reacción del nuevo presidente, que tendrá que mes y medio en el poder, y que ya marcó políticas muy claras de ataque directo a estos grupos criminales organizados. Hay expertos que coinciden en decir que esto que ocurrió, la toma del canal, la toma de las cárceles, estos ataques que se han estado dando en diversas partes, es la respuesta a ese intento de control por parte del Estado mexicano. Entonces, esto nos lleva a una lección importante también aquí en México. ¿Qué va a pasar si el día de mañana queremos meter orden? Porque hasta ahora hemos sido sumamente tolerantes, pues corremos el riesgo de que ocurra algo similar.
Pino, es exactamente, pero a ver, vamos empezando para entender un poco mejor qué es exactamente lo que está pasando en Ecuador. Ya lo decías, un nuevo presidente, un aspirante a la presidencia, hay que recordar, fue asesinado el pasado mes de agosto. Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios a sueldo cuando salía de un mitin. O sea, el que participaba en la elección donde ganó este hombre, Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, ¿sí?, fue asesinado cuando salía de un mitin porque tenía un discurso candente en contra de los grupos criminales. ¿Sí? Esto de alguna forma pues ya mostraba el gran poder de los criminales en este sentido, porque en aquel entonces se acusó, estoy hablando apenas del año pasado, se acusó que los criminales que mataron a este candidato a la presidencia en Ecuador pues eran precisamente un brazo de los cárteles mexicanos que actúan precisamente también allá en ese país, que son dos: el cártel de Jalisco y el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco. Pero bueno, vámonos por partes. Fue asesinado ese candidato a la presidencia apenas en agosto pasado, gana la jornada electoral este nuevo joven presidente, Daniel Noboa Sin, apenas mes y medio en la presidencia, desde que asumió la presidencia, y su política venía enfocada a precisamente, bueno, restringir la movilidad de los criminales, de los narcotraficantes, que está, pues todo lo que aparentemente se dice está, es que los narcotraficantes están infiltrados en todos los niveles de gobierno y de todo el sistema judicial. Si esto tiene algún parecido con lo que estamos viviendo en el país, simplemente tómelo como referencia. ¿Qué sucede? Sí, que este nuevo presidente, sí, llega y anuncia que va a hacer cárceles de alta seguridad para los criminales peligrosos. Pero resulta que cuando está anunciando esto, uno de los criminales que estaba en una cárcel viviendo como si fuera una residencia, el famoso Fito, sí, resulta que desaparece de la cárcel. Desaparece.
Así es. Sí. Así es. Y que se dice también tiene una relación muy estrecha con el cártel de Sinaloa, que es parte del brazo armado del cártel de Sinaloa, lo que nos da también una idea de la influencia de estos grupos. Si bien lo dices tú, hay por lo menos dos cárteles mexicanos que han influido mucho en esta situación de Ecuador, que tienen como eje rector el Pacífico, que se ha convertido en un centro de abasto natural de asociación entre Asia y toda la droga que se está trayendo de Asia para tratar de llegar a Centroamérica y al norte del país. Entonces ya no solo es México, sino también es Guayaquil y toda esta parte que resultó atractiva y que hasta hace poco, Raúl, era una región con relativa calma, porque finalmente Ecuador se había mantenido neutral en cuanto al tema de la inseguridad, pero pues los tiempos cambian y lo que nos deja como lección que si no nos organizamos entre naciones, el crimen organizado y concretamente el trasiego de las drogas nos está rebasando y nos va a rebasar de una manera impresionante.
Sí, deja dar datos porque es importante, aunque Ecuador es un país mucho más chico que nuestro país, Ecuador tiene una población de 16 millones de habitantes aproximadamente, sí, tiene una extensión territorial, el equivalente a Chihuahua de nuestro país, de ese tamaño es Ecuador, es un país pequeño, sí, sin embargo, estaban alarmados ante el incremento de homicidios, 7,000 homicidios se registraron el año pasado, 7,000 contra los 30,000 que en México tenemos. Nada más lo pongo como datos comparativos, aunque la población es infinitamente diferente.
Claro,
pero
claro.
Viene, si los vamos por cada 100,000 habitantes, Ecuador tenía un índice de 19 homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que en México tenemos 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. O sea, doy estos datos para tomar proporciones del nivel de violencia que en México estamos teniendo. Pero vuelvo a Ecuador, Víctor, si me lo permites. El presidente anuncia que va a crear cárceles incluso tipo islas,
flotantes.
¿Sí? Flotantes, lo que tú dices. Y resulta que esto genera que los narcos que controlan las cárceles pues se van y entran y salen como seguramente aquí ocurrió en nuestro país y bueno, vimos también estos escapes extraordinarios de narcotraficantes. Se va el Fito y eso también provoca que de otras cárceles se vayan otros criminales y estos empiezan a hacer un reto directamente a la autoridad. Hace 3 días el presidente pues sale en las Fuerzas Armadas para tratar de controlar todo lo que hemos visto en el canal de televisión que fue tomado al aire en universidades y vino una operación para poder detener a jueces corruptos, ministerios públicos corruptos y hay una serie de acciones del gobierno que provocan la reacción de los criminales precisamente en contra del gobierno. Sí. ¿Cómo reacciona el actual presidente de Ecuador? Sale el ejército y ordena, desde luego, contener a los criminales. Cosa
y
muy
los
diferente.
Llama terroristas.
Y los llama terroristas, que eso también le da otra connotación, que ahorita vale la pena comentarlo, sí, que permitiría que incluso fuerzas extranjeras pudieran intervenir en apoyo al gobierno de Ecuador para detener a los criminales. En fin, esa es la situación que aparentemente está en este momento. 3 días después se declara un estado de sitio donde la gente no puede salir entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana y bueno, están tratando de controlar con este estado de excepción que ya lo sabemos, Víctor, estos estados de excepción son muy delicados, es muy grave.
Claro.
Porque se pueden cometer una serie de abusos, una serie de violaciones a los derechos ciudadanos y bueno,
o servir
todo lo que de
pretexto
alguna forma
para eliminar rivales políticos y personas que no necesariamente están vinculadas al crimen organizado, pero que son opositores.
Desde luego. Bueno, todo esto que de alguna forma hemos visto, aparentemente se está controlando la situación 3 días después, pero aquí la pregunta es, bueno, ¿qué repercusiones y cómo podemos ver en Ecuador un poco el espejo de lo que lamentablemente en México estamos viendo? Lo que hemos visto de masacres, la actuación de los grupos criminales en este país, en donde el gobierno sí les ofrece abrazos, donde el gobierno ha venido tolerando incluso a las Fuerzas Armadas que ya están en la calle. La indicación es no confrontarlos, ¿sí? Y estos grupos criminales se han empoderado en este país, ¿sí? Convirtiéndose, como ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, en autoridades paralelas, incluso en el uso exclusivo de la fuerza, Víctor.
Sí, narrativas diferentes, Raúl, pero al final del día con las mismas consecuencias. Tanto en Colombia como en México, ya sea en una por los abrazos y no balazos y en otra por la deficiencia o la falta de Estado, lo cierto es que se han empoderado estos grupos criminales. Estaba yo viendo la lista y son por lo menos 20, 30 grandes grupos mafiosos, algo que también me recuerda mucho lo que ocurre en México, donde hay también muchas bandas de diferentes dimensiones repartidas en las diferentes partes del país. Pero aquí el riesgo, Raúl, que también yo noto, es que primero, dentro de lo que es la narrativa del gobierno mexicano, es muy posible que hacer estas comparativas como tú y yo lo estamos haciendo, inmediatamente los genera una fuerte crítica al decir ya están agarrando como ejemplo lo que ocurre en Ecuador para pensar qué es lo que ocurre en México. Y se nos venga una andanada de críticas y señalamientos en las que nos van a decir agoreros de la tragedia y de la perversidad. Seguramente ya escucho al presidente mañana hacer un comentario en ese tenor, pero sí creo que es muy importante observar lo que está ocurriendo allá y, como bien tú dices, guardando las proporciones de este país que está a poco más de 3.000 kilómetros de distancia, 4.000 kilómetros de distancia, vale la pena aprender de estas experiencias, claro, y curarnos en salud, porque no es un asunto menor lo que está ocurriendo en México, y esto que está ocurriendo en Ecuador sí es un retrato de lo que pudiera ocurrir, no solo en México, en otros países también, pero bueno, nos importa en este momento a nuestro país que esto se salga de control por todo lo que está ocurriendo, Raúl.
Así es, y todas las pequeñas muestras o las grandes muestras que hay de cómo estos grupos se mueven impunemente en este país, cómo un sistema de justicia ha sido sumamente deficiente, provocando gran impunidad. Sí, dentro de los datos que también en los comparativos que hay con Ecuador, fíjate, en el 2023, el año pasado, se batió el récord de homicidios allá con 7,878. Y de esos homicidios, ¿sabes cuántos se resolvieron? O sea, se hubo detenidos y procesados, 584. Menos del 5%, ¿sí? Cosa que si la trasladamos a este país, donde tenemos un alto nivel de impunidad también, ¿sí? La posibilidad de que una persona sea detenida, sea procesada y llega sentenciada es del 98% que no va a suceder. Entonces, el nivel de impunidad que hay, ¿sí? El nivel en el que los grupos criminales se mueven. A ver, ahora en el Día de Reyes, aquí en Jalisco, en Mazamitla, un pueblo mágico, ¿sí? Los grupos del cártel Jalisco Nueva Generación en camionetas regalando juguetes, ¿sí? A plena luz del día, ¿sí? Ante los ojos de la autoridad y de los turistas que estaban todavía en este lugar. Ese es el nivel de impunidad en que se mueven los delincuentes. Y las autoridades pasmadas,
claro,
incapaces. No moverse, dejar que pasen estas olas y de alguna forma seguir en esa narrativa que todas las mañanas tenemos desde la mañanera, de que vamos bien, minimizando los temas, los homicidios. Ahí están estas imágenes, sí, que me parece, ese es el nivel de impunidad que actualmente tenemos. Entonces me parece, Víctor, que sí, lo que pasa en Ecuador podemos ver en un espejo y ya lo vivimos. A ver, aquí los narcobloqueos que se le conoce, que lo hemos vivido en Sonora, en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, cuando hay alguna detención de algún delincuente, ¿sí? Inmediatamente la reacción de todos los criminales, ¿cuál es? Bloquear carreteras, claro. Poner e incendiar vehículos, bloquear e incendiar Oxxos. Esa es exactamente la reacción. O sea, que lo que vemos en Ecuador ya lo estamos viviendo en una escala, claro, en una escala quizás menor. Pero,
a ver, esto es. Sí, sí, pero está claro, Raúl, que la capacidad de respuesta y de organización de estos grupos cada vez es más sofisticada y más afinada. Lo que nos lleva a concluir, y si agregamos que, como dicen algunos investigadores, lo que está ocurriendo en Ecuador, la responsabilidad con México es que se debe fundamentalmente al trabajo y al dinero que envían el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación en alianza con grupos como los Choneros o los Globos y otros tantos, pues es una lección, es un mensaje muy claro de lo que puede aquí llegar a pasar si el día de mañana tomamos la decisión de enfrentar más abiertamente al crimen organizado. Podríamos enfrentarnos precisamente a este tipo de situaciones ante el crecimiento y fortalecimiento de estos grupos, Raúl.
Claro. Y bueno, pues esto lamentablemente marca ese poder de corrupción que tienen los narcotraficantes, los criminales, ese poder de infiltración a todo nivel, ¿sí?
Y a nivel mundial.
Desde policías y a nivel mundial, sí, lamentablemente. Y hay diferentes formas de confrontarlos o de enfrentarlos. En México se ha escogido hoy, este sexenio, este gobierno, se ha escogido el camino de tolerar y de abrazar, no de
Y una primera conclusión de mi parte, Raúl, que yo creo que, no sé si la compartes, es que no podemos solos con el problema. Necesitamos apoyarnos con otras fuerzas, ya sea de Estados Unidos o de otros países, para poder enfrentar este problema. Tarde que temprano tendrá que ser.
Y tecnología.
Tecnología, inteligencia, capacidad de fuego, etcétera, etcétera.
Gracias, Víctor. El tema sobre la mesa. Un abrazo.
Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.